No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ya sabemos, ahora buscan en Apocalipsis, no, mejor en Romanos primero, en Romanos 11. Este primer mandamiento prohíbe y condena el ateísmo, el agnosticismo, el politeísmo, todo esto lo hemos escuchado en breve, ¿no? El panteísmo, la supuesta neutralidad religiosa. Estas personas que tratan de mantenerse indiferentes, en realidad son negligentes en relación con su deber y responsabilidad de buscar a Dios. Y al mismo tiempo condena el ecumenismo, que coloca todas las religiones a la par con la verdad de la palabra de Dios. Condena también la idolatría en todas sus formas. Y exige que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, exige que seamos personas teocéntricas, exige que pongamos a un lado cualquier cosa o persona que pudiera estorbar nuestro servicio y nuestra adoración y nuestra entrega completa al Señor. Y ahora en Romanos 11 hemos analizado muy superficialmente algunas cosas sobre este mandamiento. El día de hoy vamos a comenzar a profundizarnos y hemos visto que este primer mandamiento exige un compromiso de nuestra parte y significa que entremos en un pacto con Dios, el nuevo pacto del Evangelio. Y en una forma desordenada vimos hace 8 días algunas cosas que Dios hace al comprometerse a ser nuestro Dios. Es una lista tremenda de cosas y quedamos a mitad del camino. No vimos más que la introducción a ese tema. Ahora en Romanos, en su capítulo 11, en el versículo 35, mejor 34. ¿Quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero? Y esto de ser su consejero no es un tema horrible, porque hoy día tenemos una muchedumbre de personas que quisieran decirle a Dios cómo hacer las cosas, le quieren criticar y condenar, incluso le están juzgando constantemente por mil cosas que suceden y dicen, oh, si yo fuera, o si Dios fuera realmente lo que dice ser, o si yo fuera a aconsejar, o si yo fuera a tener la oportunidad de dar mi opinión, las cosas saldrían diferentes, ¿no? ¿O quién le dio a él primero, 11:35, para que le sea recompensado, le fuera o fuese pagado? La versión moderna y la versión antigua. La idea es que nadie le dio a él nada primero. Todo lo hemos recibido como un préstamo. Somos deudores todos. Y luego termina el argumento. Eso es el argumento final que arranca Pablo en el capítulo 9 sobre la soberanía de Dios en sus tratos con los hombres, judíos, gentiles y creyentes, ¿no? En ambos testamentos. Y termina diciendo de él, que quiere decir como fuente, origen, como primera causa, como creador soberano de todo, de él, es Dios, por él, que quiere decir a través o por medio, es como en este sentido Dios como agente, actor, o en el punto crucial aquí, el que hace todas esas cosas por él, por medio de él, y para él como fin, telos, término, propósito, meta, la palabra griega, ¿no?, que habla de el propósito final de todas esas cosas, para él son, y la lista es totalmente inclusiva, todas las cosas, no algunas, sino todas las cosas, se relacionen en alguna forma con Dios. Todas estas personas que le quieren excluir del mundo, quieren decir, no, aquella catástrofe, aquella pérdida, aquel desastre, Dios no tuvo nada que ver. ¿Acaso estaba afuera, estaba de viaje, estaba dormido? Lo que preguntaba el profeta Elías en el Antiguo Testamento, no. A él sea gloria, dice. Todas estas cosas tienen una relación directa o indirecta con la gloria de Dios. A él sea gloria por los siglos, que es la referencia a la eternidad futura sin fin, para siempre. Y amén quiere decir así sea. Ahora por último, Apocalipsis 21. Apocalipsis en su capítulo 21. Aunque hay más textos que vamos a ver. Apocalipsis, la Biblia termina con esta descripción del cielo. En Apocalipsis 21, la lectura comienza en el versículo 22, no vi en ella templo, en la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, cuando se fusionan la tierra y el cielo al final de la historia de este mundo. Eso es lo que va a suceder, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, o en ella, y el Cordero. No habrá un templo en el cielo. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios, la versión antigua traduce la palabra claridad porque se refiere al resplandor de su gloria, la irradiación de su gloria, la gloria de Dios la iluminó. Y el tema aquí es la gloria de Dios personificada o materializada como si fuera luz. La gloria de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera o su lámpara. Así termina la Biblia. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por estos versículos, por estos grandes mandamientos que hemos estado estudiando durante un tiempo, por el primer mandamiento que encierra, incluye y abarca hasta todo nuestro deber, todas nuestras responsabilidades, toda nuestra relación contigo, por la luz que podemos sacar de este primer mandamiento y de los versículos que hemos leído el día de hoy. Te estamos dando las gracias porque es solamente a través de esta luz que nosotros podemos ver y entender las cosas. Es solamente a través de esta iluminación de tu palabra que podemos entender y ver con claridad la realidad del mundo, la realidad del universo, la realidad de nuestra propia existencia y los propósitos que tú tienes metido de por medio en estas cosas. Te damos las gracias por el hecho de que tú eres verdaderamente Dios y por el hecho de que como Dios, tú actúas en forma teocéntrica, basándote en todo, en tu propia gloria, en tu propia fama, en tu propia honra, para glorificar tu propio nombre. Te pedimos que nos ayudes el día de hoy a comprender algo sobre lo que esto significa y por qué esto es así y en dónde nos encontramos a la luz de esta realidad. Te pedimos que cada persona presente pueda ubicarse y encontrarse como un instrumento para tu gloria, para tu honra, para tu servicio. Y te pedimos por todos aquellos, algunos presentes el día de hoy, que se encuentran fuera de este propósito, que no conocen tu gloria y que no tienen la menor intención de glorificarte y de honrarte con sus vidas. Te pedimos para que puedan ver en dónde esta verdad les ubica y en dónde se encuentran como consecuencia. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén. Ahora arrancamos nuestro estudio de hoy, entonces, sin dar más introducción, con esta idea de la gloria de Dios manifestada en el cielo, manifestada en las cosas que suceden en este mundo, la gloria de Dios plenamente manifiesta al final de la palabra de Dios en el cielo, esa gloria convirtiéndose en la luz del cielo, y en el contexto, Cristo, el Cordero, que se menciona al final del versículo 23, es aquel que decía ser la luz. Yo soy la luz del mundo, decía durante su ministerio público, y aquí encontramos a nuestro Señor Jesús como la luz del cielo. Ahora vamos a hablar unos momentos acerca de este concepto. En el próximo estudio vamos a profundizarnos más. Es un concepto que a algunas personas les cuesta una lucha entender su significado, sus implicaciones, pero aquí con la personificación de la gloria de Dios como luz, podemos entender algo en una forma introductoria sobre este tema. La luz en sentido espiritual es lo que echa fuera las tinieblas, ¿no? Y La luz, en este sentido, siendo la gloria de Dios, la verdad de Dios, la persona misma de Dios y la persona y la obra de nuestro Señor Jesús, en este sentido, abarcando hasta la persona y la obra de Cristo. Esta luz es lo que echa fuera las tinieblas de ignorancia, de pecado, las tinieblas, en este sentido, satánicas, las tinieblas que impiden a las demás personas para que no puedan ver. La Biblia termina con la personificación de esta luz relacionada con la gloria de Dios. Ahora vamos a pensar unos momentos en esta idea. La luz aquí, en su personificación como la gloria de Dios, significa, y esto es un tema en ambos testamentos, significa, fíjense bien, luz espiritual. Y la idea es muy sencilla. Significa verdadero conocimiento. Significa verdadero entendimiento. Esta gloria de Dios se convierte en una clase especial de luz, vinculando aquí el verdadero conocimiento de Dios con una comprensión de la verdadera gloria de Dios. Y las Escrituras pintan este asunto siempre así. Las Escrituras hablan de los inconversos, los incrédulos, como personas que no tienen luz, como personas ciegas, como personas que habitan en las tinieblas, como personas que andan de noche, como personas que no pueden ver, como personas que, debido a su falta de entendimiento y conocimiento, son completamente desubicadas, personas completamente ciegas. Y el argumento, los inconversos carecen de luz. Y esto quiere decir que no entienden, que no comprendan, que no saben, que no pueden ver, que no tienen ningún conocimiento verdadero de Dios. Y Dios siendo la fuente de todo conocimiento verdadero, Dios siendo la fuente de todo conocimiento verdadero acerca de todas las cosas, Dios siendo el único que nos puede proporcionar luz acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro origen, acerca de nuestro destino, acerca de nuestro propósito de ser, acerca de la vida presente, la vida venidera, acerca del cielo, acerca del infierno. Dios es el único que nos puede proporcionar la verdadera luz sobre todas las cosas. Y este conocimiento, escuchen bien, combinando las dos cosas, que proviene de una sola fuente, es el saber de nuestro Dios, es el argumento bíblico que encontramos aquí al final del Apocalipsis y es una parte crucial de nuestro tema en nuestros estudios sobre el primer mandamiento. El primer mandamiento exige que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. Pero eso no es algo simplemente externo, mecánico o artificial, sino que es algo que exige, como ya lo hemos visto, que hay una relación verdadera entre Dios y nosotros, que nosotros seamos adoptados, que ya no seamos huérfanos, que ya no seamos personas apartadas, separadas, como el hijo pródigo, ¿no? Que andan lejos de él, sino personas que hayan sido perdonadas, aceptadas, adoptadas y colocadas en una relación íntima con Él. Y la base de esta relación con Dios es este conocimiento. La fe cristiana es inteligente, ¿no? Y vamos a ver más adelante algo importante sobre ese punto. Para entender el Evangelio de Cristo es necesario que nuestra mente sea iluminada. Es necesario que conozcamos verdaderamente a Dios. Y esta luz que se convierte en conocimiento tiene el propósito de comunicar a nosotros la verdad acerca de la gloria de Dios. Y el hombre fue creado para vivir en esta luz, para permanecer siempre en la luz, para conocer verdaderamente a su Dios, para estar en la presencia de Dios. Y como vamos a ver en otro estudio, aún para participar de la misma gloria de Dios. El hombre fue creado originalmente para conocer y para gozar de la gloria divina. Y esto significa que lo que muchos no, nunca han entendido, es algo tan sencillo, que el hombre fue hecho para entender a su Creador, para conocer a Dios y para tener esta relación de amistad, compañerismo y comunión con Él. Terminamos hace 8 días adelantándonos un poco a ese texto en 2 de Corintios 5, en donde el apóstol Pablo dice, el que nos hizo para esto mismo. El que nos hizo para esto mismo. ¿Para qué nos hizo? Para lo que estamos diciendo. Nos hizo para esto mismo, Dios, para que le conozcamos. El hombre fue creado para conocer la gloria de Dios, para participar de dicha gloria, como vamos a ver en un futuro, para reflejar esta gloria. Y esta gloria de Dios es el resplandor, vean, de su majestad, la realidad de su carácter. Muchos simplemente utilizan, y es un argumento en el Nuevo Testamento, su nombre. Cuando Cristo dijo, he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste. El nombre de Dios es el carácter de Dios. El carácter de Dios se refiere a los atributos de Dios. Los atributos de Dios son las cualidades y características que forman la naturaleza de Dios. Y en este sentido, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la luz de Dios, del verdadero conocimiento de Dios, del nombre de Dios, de los atributos que son las cualidades y características que forman su carácter. Estamos hablando, con todas esas palabras, de la gloria de Dios. Ahora fíjense bien. El hombre fue creado para conocer a Dios en la totalidad de sus atributos, en el resplandor de su gloria, su nombre, su esencia. Y esto quiere decir que cuando miramos a Dios, hemos de mirar y conocer y entender a nuestro Dios en estos términos. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cuál es la naturaleza divina de la cual la Biblia nos habla tanto, diciendo que esa naturaleza divina es la esencia misma de la gloria de Dios? Bueno, es algo sencillo. Dios es santo, justo, soberano, vengador del pecado y al mismo tiempo benigno, bondadoso, gracioso, misericordioso, amoroso. Es un Dios en la gloria de su ser que tiene muchas cualidades, muchas características, y hemos de conocer a Dios estudiando, escudriñando su palabra para captar mejor estas verdades acerca de Él. Hemos de estudiar y contemplar la realidad de su gloria. Hemos de pensar los pensamientos de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 10. Esto no quiere decir que el cerebro humano sea lavado, sino que el cerebro humano sea capacitado de conocer y entender a Dios. Y en este sentido, vean el argumento. El hombre fue creado originalmente para esta gloria, para conocerla. Para, vean, a través del uso de su intelecto, su mente, su capacidad mental, para estudiar y escudriñar esta verdad. Es decir, para recibir información acerca de Dios, creer y entender esta información y usarla, aplicándola a su propia vida. El hombre fue dotado con intelecto, con las facultades mentales, emocionales, volicionales, pero la mente, siendo la facultad más alta en la personalidad humana, fue creada para conocer esta luz, para entender a Dios y recibir verdadero conocimiento de Él. Es una tragedia cuando las personas hoy día malgastan su facultad intelectual, usándola para una larga lista de cosas triviales, usándola para cosas que no tienen importancia alguna. En vez de usar su facultad de entendimiento para leer la palabra de Dios, para escudriñar esta revelación divina, para ir adquiriendo conocimiento de Dios, para ir comprendiendo cada vez más la gloria de Dios y en la suma de sus atributos, entendiendo las realidades espirituales, las realidades eternas, las realidades más importantes. La mente humana no fue creada para ocuparse de cosas necias, de cosas triviales, de cosas que no tienen importancia ni propósito. La mente humana fue creada para concentrarse en las cosas de Dios, contemplando la gloria de Dios y, como vamos a hacerlo el día de hoy en parte, para aplicar ese conocimiento a su propia vida. Pero vamos a ir un poco más lejos. Estamos introduciendo esta idea. La gloria de Dios es algo que Dios ha manifestado en su palabra, en la creación física, en el mundo que nos rodea. Es algo que vemos en el universo. El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y desde tiempos antiguos, los seres humanos han tenido un interés profundo en la creación, han sido fascinados por este mundo físico que nos rodea, fijándose en las estrellas, la luna y el sol, fijándose en la así llamada naturaleza, ¿no? La naturaleza, así describen, ¿no? La tierra, el planeta y la creación física que nos rodea, pero han terminado siempre fijándose en la creación y olvidándose del Creador. El tema que hemos escuchado mil veces en Romanos 1. Han terminado hasta adorando la creación física, hoy día estudiando la naturaleza, el universo, la tierra, y al mismo tiempo pasando por alto al Creador, porque miran a esta creación que es un reflejo de la gloria de Dios, pero no pueden ver la gloria de ese Dios. Porque, lo vuelvo a repetir, se encuentran ciegos, ¿no? No pueden entender ni siquiera lo que están viendo. Ahora ven un texto muy importante. Estamos aquí en Romanos. Ven en el capítulo 3, en su... Este es uno de los textos más citados del Nuevo Testamento. En el capítulo 3 de Romanos, este texto nos sirve para ampliar un poco más el argumento. El texto dice, y tenemos que apurarnos aquí, 3.23 de Romanos. Dice, el texto más conocido en algunos círculos, ¿no?, del libro de Romanos, dice, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, y ven el lenguaje, están destituidos. ¿De qué? De este asunto. Destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice. La versión moderna no alcanza. La mejor traducción, se quedan cortos. Destituidos significa que carecen de algo. Destituidos de algo. Y ese algo en el texto se identifica como la gloria de Dios. Destituidos quiere decir que les falta algo, ¿no? Que no tienen algo. ¿Están destituidos de qué? Por el pecado, destituidos de la gloria de Dios. Esto significa lo que hemos estado diciendo. Por el pecado no pueden ver ni entender la gloria de Dios. No conocen la gloria de Dios. Y aún peor, se encuentran lejos de esa gloria, de esa perfección divina. No llegan a las normas, no llegan ni siquiera a la norma señalada en el primer mandamiento. No llegan. Vean, a la meta de conocer verdaderamente a Dios y de tener una relación correcta con Él. Y el punto, por sus pecados. Ignoran la gloria de Dios, no participan de dicha gloria, no la han conocido, no lo han reflejado en sus vidas, no la han alcanzado y ni siquiera les interesa. No tienen, desde este punto de vista, una percepción adecuada, un concepto correcto de Dios. Vamos a cambiar la idea. En la lista de cosas que se encuentran en esta triste realidad, no tienen ni siquiera un solo pensamiento correcto acerca de Dios. Adoran al Dios de su imaginación, adoran al Dios humanizado, al Dios en ese sentido que no es verdaderamente Dios, sino que es semejante al hombre. No conocen al Dios santo. ¿Cuántas personas? Algo muy sencillo. Cuando les hablamos de un Dios santo, comprometido a juzgar el pecado, de inmediato dicen, no, ese Dios para mí no existe. ¿Sí? Ese Dios tres veces santo, airado contra los pecadores y comprometido con su propia gloria hasta el punto de castigar eternamente el infierno a todos los que mueren en sus pecados. No, dicen, ese Dios para mí no existe. Pero ahora bien, en Romanos 11, otra vez, mejor ahora vamos a Romanos 9. Aquí hay otro texto muy importante. La Biblia no solamente comienza y termina con el hombre primero revelándose en contra de la gloria de Dios y perdiendo la capacidad aún de conocer a Dios, sino termina la Biblia con el hombre restaurado, ¿no?, a ese conocimiento de Dios, y el hombre convertido en un vaso destinado para glorificar a Dios. Comienza con Adán y Eva perdiendo el conocimiento verdadero de Dios y creyendo las mentiras del enemigo, y con los rescatados de esta ruina convertidos en vasos destinados a glorificar eternamente a Dios. Entonces, el origen y el destino del hombre está íntimamente vinculado con nuestro tema. Ahora bien, aquí en Romanos 9, comienza el argumento que vamos a agarrar aquí, comienza en el versículo 21, o no tiene potestad el alfarero, y Dios es el alfarero, para hacer de la misma masa, y la masa es la raza humana caída, un vaso o instrumento para honra y otro para deshonra. Un vaso para honra y otro para vergüenza, la versión antigua. ¿Y qué dice? Si Dios queriendo mostrar o demostrar, es la palabra muy fuerte aquí, una demostración pública, la ira, y hacer notoria su omnipotencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, dice, para hacer notorias las riquezas de qué. Todo este asunto está vinculado con el propósito divino de hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia, o algunos prefieren la traducción que vamos a dar aquí, vasos de gloria, vasos de misericordia destinados para gloria, vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, la versión antigua, los cuales también ha llamado, eso es saber, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Ahora vamos a meternos más a fondo en nuestro tema. Habiendo introducido el tema, ahora vamos a detenernos aquí con la idea de la gloria de Dios. La gloria de Dios, según lo que hemos leído, es nuestro tema. Y esta gloria de Dios significa una lista de cosas: su nombre, su fama, ¿sí? En este argumento hay muchísimas cosas. El resplandor de su gloria es una de las traducciones más comunes que vemos, porque lo vimos al principio, esta gloria se relaciona con la luz. En el cielo Dios es esa luz, y en más de una sola ocasión, cuando Cristo quitó el velo, se encarnó en un cuerpo humano, y ese cuerpo humano servía como un velo para ocultar su verdadera gloria. Pero hay más de un solo texto que habla de la gloria de Dios que irradiaba o que resplandecía de la persona misma de Cristo. Algo de esa gloria de Dios incluso rodeó a los pastores, ¿no?, en la época navideña. Cuando Cristo fue transfigurado, dice la palabra de Dios, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Pero esta idea del nombre, la fama, los atributos de Dios, lo podemos entender, hay muchos argumentos aquí, con la palabra peso. Este es un argumento que hemos usado muchas veces. La gloria de Dios es su peso. ¿Qué quiere decir eso? Es algo muy sencillo. La idea de reconocer o ver la gloria de Dios es la idea de darle su peso, de darle su lugar, de darle su importancia, de darle el papel y la importancia que le corresponden. Esto es lo que el primer mandamiento exige. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hemos de tener a ninguna persona ni cosa por encima de él. Su peso, su lugar, su importancia, su papel es tan grande que él exige el primer lugar. Ahora, cuando nuestro texto aquí que estamos leyendo en Romanos 9, dice que al principio del versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, Dios trata con la raza humana con el fin y propósito de dar a conocer las riquezas de su gloria. Esto lo hace en los que son creyentes y convertidos en vasos, vamos a ponerlo así, de gloria. Y lo hace en aquellos que son los incrédulos perdidos y son descritos en el texto como vasos de ira, vasos de vergüenza, vasos de deshonra, pero en ambos casos los seres humanos son tratados como instrumentos los cuales tendrán alguna relación con la gloria de Dios, ya sea glorificando su misericordia, su amor, su bondad y su gracia en Cristo Jesús, o como vasos de ira, glorificando su santidad, su justicia y su castigo, ¿no?, en contra del pecado. El punto es que los seres humanos tienen una relación íntima con este peso, con esta gloria, con esta fama, con este nombre de Dios, hasta el grado de dividir a la raza humana en dos grupos, ya sea vasos de gloria o vasos de deshonra, o como el texto lo dice, vasos de ira. Ahora, entre paréntesis, buscan, y es necesario que demos una lectura, no pierdan de vista Romanos, a 2 Corintios 4, y quiero que veamos aquí un punto crucial. Hay muchas personas que han leído este texto, lo han escuchado mil veces en algunas iglesias, y nunca han entendido su significado. Al comenzar nuestro estudio de hoy hablábamos de los hombres como sin luz, en las tinieblas, ciegos, incapacitados para ver la gloria de Dios, para creer verdaderamente en Él y conocer la gloria de su ser. En 2 Corintios 4 dice que el único remedio para este problema es el Evangelio, porque el mismo Dios que mandó en Génesis, cuando dijo sea la luz y fue la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar iluminación, y ahí se vinculan muchas cosas, del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz es una palabra sinónima para decir persona y obra de Jesucristo. Ahora, el tema aquí, vean, entre paréntesis, para vincular todas estas ideas. Los creyentes que son vasos destinados a honrar y glorificar a Dios para siempre en relación con su bondad, misericordia y la salvación. Ahora, vean el argumento aquí. Son personas que desde el momento en que llegan a conocer a Cristo, comienzan a creer y entender la verdad acerca de la gloria de Dios. El texto dice que Dios prende la luz, resplandece en el corazón, que es la personalidad en la mente, comenzando en la mente de estas personas, iluminando su mente para que puedan ver en la persona y obra de Cristo. Es que es una referencia aquí a la obra salvadora de Cristo, para que puedan ver en la persona y obra de Cristo la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es algo que vamos a resumir rápidamente, pero es importantísimo. Quiere decir que es imposible entender la persona de Cristo y menos la obra salvadora de Cristo sin vincular esta obra con la gloria de Dios. En la obra de Cristo vemos, escuchen bien, vemos los pecados de este creyente acreditados y puestos a la cuenta de Cristo, y ven los atributos de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios, derramando el castigo en contra de Cristo. esta ira, esta justicia y esta santidad divinas son una parte de la gloria de Dios. Y vemos este creyente recibiendo amor, misericordia, gracia, pero a través de la obra salvadora de Cristo acreditado a su cuenta. Y el punto, este amor de Dios, que también es una parte de su gloria, de igual manera la misericordia, de igual manera la gracia, estos atributos de Dios, que son los que parecen favorecer a los hombres, de igual manera como los que están en contra de todos los pecadores, ira, justicia y santidad, todos estos atributos que forman en su esencia la gloria de Dios, el nombre de Dios, el peso de Dios, la fama de Dios, las cualidades y características que le pertenecen como Dios, se combinan todos estos atributos en el Evangelio de Cristo, cuando Cristo sufre como sustituto y mediador en lugar del pecador culpable. La gloria de su ira queda manifestada. Dios no puede pasar por alto los pecados de nadie. Para perdonar a un solo pecador, alguien tiene que pagar. Y Cristo, en el Evangelio, paga en la cruz del Calvario todo lo que la justicia y la santidad divinas exigen en relación con los pecados de esta persona. Estos pecados le son acreditados a Cristo, atribuidos o imputados a Él, y Él muere en la cruz del Calvario siendo castigado para glorificar y satisfacer la ira y la justicia y la santidad divinas. Hace propiciación, eso quiere decir que da satisfacción a lo que Dios exige en relación con todos los pecados de esta persona, y Dios se encuentra libre para mostrar amor, misericordia, gracia y bondad en perdonar y salvar a esta persona. Y el punto es muy sencillo. Es imposible creer en Cristo. Es imposible entender el Evangelio de Cristo. No es posible captar la esencia misma del plan de salvación si lo desvinculamos. Todo el asunto tiene que ser relacionado con la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios la podemos ver en la obra salvadora de Cristo. Pero esta gloria también, ahora bien con mucha atención, al ver esta gloria de Dios en la persona y obra de Cristo, comenzamos a entender a Dios, a conocer a Dios. Hay personas cuyo Dios no tiene santidad, justicia, ni ira. Ese Dios no es el Dios verdadero. Hay personas cuyo Dios está compuesto, según sus argumentos, de puro amor, pura misericordia y pura bondad. Y estas personas tampoco conocen al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia manifiesta su propia gloria a través del Evangelio de su Hijo. Y ahora bien, con mucha atención, el mismo Dios manifiesta esta gloria, volvemos a nuestro tema aquí, al dividir a la raza humana en dos categorías. O somos vasos destinados para glorificar eternamente su gracia, vasos de misericordia en Romanos 9, o terminaremos como vasos destinados a glorificar eternamente su ira. El punto es lo mismo. Si el Evangelio no nos salva y no nos convierte en vasos de gloria y honra, Dios se glorificará en nosotros, derramando eternamente en contra de nosotros su ira infinita, en contra de nuestros pecados y en contra de nuestra persona. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Dios trata con nosotros siempre a través de sus atributos en el Evangelio, que o nos salva o nos condena. Vemos la gloria de Dios. Vemos el nombre de Dios. Vemos la fama, el peso y la realidad de Dios. Ahora vean en la lista de textos, y este punto lo vamos a hacer de una forma muy rápida, textos los cuales hablan de nuestro tema, y que indican que todas las cosas se relacionan con la gloria de Dios y todo lo que Dios hace tiene una relación directa o indirecta con esta gloria. Ahora bien, con mucha atención, el propósito de haber traído estos versículos el día de hoy es una lista muy conocida, es simplemente para no tardar el tiempo necesario para buscar, son 21, el número de ejemplos son 21 ejemplos, ¿no?, de este asunto. Y rápidamente ustedes pueden ver que el primer texto que vimos al principio el día de hoy en Romanos, de él, por él y para él son todas las cosas y para él sea gloria, ¿no? Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Y el versículo de 1 Corintios 1 es para que está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hemos de glorificar al Señor y gloriarnos en él. Si hemos de gloriarnos en algo, tiene que ser siempre en él. Esa es la regla, porque esto es lo que Dios hace. Dios es, ven con mucha atención, completamente comprometido con su propia gloria, hasta el grado de no hacer nada que no tenga algo que ver con esa gloria. Dios es celoso por su propia gloria, celoso de propagar y manifestar esa gloria, tan celoso como, ya lo hemos comentado, como para no salvar a nadie, a menos que sea en conformidad con su gloria. Tan celoso como para castigar los pecados de los creyentes en el evangelio de su Hijo, en la cruz del Calvario. Dios, vean, castigó a su propio Hijo cuando se hizo responsable como mediador y fiador del nuevo pacto por los pecados de su pueblo. Cristo mismo glorificó la ira de Dios al recibir esa ira en su propia persona. Pero vean los textos, Dios hizo todo para su propia gloria. Isaías 43, 6 a 7, el número 1 en la lista. Dice la última parte, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé, los formé y los hice. Todos los creyentes están incluidos en esta promesa, pero Dios, ya lo hemos visto, incluye a los inconversos en este propósito de glorificarse a sí mismo. Todo lo hizo para su propia gloria. Número 2, Faraón fue levantado para mostrar la gloria de Dios. Y este es el Faraón de Egipto, quien murió condenado. Y vean el texto en Romanos, dice, para mi nombre, para que ese nombre mío, para mostrar en ti mi poder, te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea su nombre y su gloria, proclamado por toda la tierra. El faraón, el César, el emperador de los egipcios, es un gran ejemplo porque es la persona a quien Dios se le acercó más directamente a este hombre. Es el agnóstico que decía, yo no conozco a Jehová y quiero que si él realmente exista, que caiga un rayo en este momento del cielo, y cayeron toda una serie de plagas en contra de él y en contra de su pueblo. Dios se le acercó cara a cara con este agnóstico incrédulo, y aún así el faraón de Egipto nunca se arrepintió verdaderamente, permaneció de principio a fin en su rebeldía, en su obstinación. Pero el texto dice que Dios trató con él para mostrar la gloria de su nombre y para que ese nombre sea proclamado por toda la tierra. Ahora ven el número 3. Dios dio repetidas veces a lo largo del Antiguo Testamento, una tras otra, victoria al pueblo de Israel sobre todos sus enemigos, pero lo hizo siempre para glorificar su nombre. ¿Qué nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para rescatarlo como pueblo para sí, a fin de darse, son las palabras de David en 2 de Samuel 7, para darse renombre? Es lo mismo, para glorificar su nombre. En Ezequiel 20, actué por causa de mi nombre, para no ser profanado, ¿no?, mi nombre a la vista de las naciones. Y lo mismo al final, en Ezequiel 36, dice, no lo hice, o casa de Israel, no lo hice por causa de vosotros, sino por causa de ¿qué? Mi santo nombre. El número 4, Cristo nos enseñó esto, ¿no? al darnos este ejemplo, haciendo todo para la gloria de Dios. Lo hizo todo desde el principio hasta el fin de su vida, tomando en cuenta siempre el primer mandamiento con el fin de glorificar a Dios. Y dice que en todo lo que él hacía, y hay una larga lista de textos, ¿no? Él buscaba esa gloria. Él no hablaba de sí mismo ni buscaba su propia gloria, sino el texto en Juan 7:18 dice, siempre buscaba la gloria de él que le había enviado. Eso es el modelo que Cristo nos dio del significado del primer mandamiento, y aunque nosotros no lo podemos guardar a la perfección, ni salvarnos, ni siquiera tratando de hacerlo, Él lo hizo en nuestro lugar, siempre buscando la gloria de su Padre Celestial. Número 5, la salvación nos conduce a conocer esta gloria, ya lo hemos dicho, ya hemos leído el texto, 2 Corintios 4:6. Número 6, nos enseñó Cristo que nuestras buenas obras no tienen el propósito de ganar o merecer nuestra salvación o negociar o hacer algún cambalache con Dios, sino el simple propósito de glorificar a Dios. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, al ver nuestras buenas obras alumbrando nuestra luz delante de ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a glorificar al Padre, ¿sí? Y segundo de Pedro enseña lo mismo, nuestra conducta ejemplar entre los gentiles, entre los inconversos, tiene el propósito de que las obras de Dios sean glorificadas en nosotros. En el número 7 Cristo advirtió a muchos de qué, de que nunca iban a realmente creer en Él, nunca iban a realmente someterse a Él, nunca iban a arrepentirse de sus pecados, porque siempre estaban buscando su propia gloria y no la gloria que de solo Dios viene. Juan 5:44. Número 8, enseñó, y esto lo vamos a ver en otro estudio, que las respuestas positivas a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, tienen una relación directa con la gloria de Dios. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Número 9, los sufrimientos de todos los creyentes se relacionan en forma directa con la gloria de Dios. Y eso lo podemos ver con facilidad en el libro de Job, ¿no? Pero Pedro menciona esto de que al padecer injustamente como cristianos, no debemos avergonzarnos, sino simplemente ver y entender que nuestro sufrimiento tiene el fin de glorificar a Dios, y hemos de esforzarnos para que Él sea glorificado. Lo mismo en el número 10, vean, en todos sus sufrimientos, hay una larga lista de ejemplos, Cristo siempre buscaba la gloria de Dios, incluyendo en sus sufrimientos como sustituto y mediador en lugar de cada creyente, glorificó todos sus atributos de Dios a través de su muerte. En el número 11, en la página número 2, somos escogidos para salvación. Y las palabras itálicas en Efesios al final de la lista ahí dice, para alabanza de la gloria de su gracia nos hizo aceptos en el amado. Somos salvados para glorificar la gracia de Dios. Somos vasos destinados para glorificar su gracia, lo que estábamos diciendo. El ministerio del Espíritu Santo siempre tiene este propósito. Él me glorificará. Juan 16:14. Número 13, Dios nos ordena que hagamos todo para su gloria. Hacerlo todo, dice. Comáis, bebáis, o si hagáis alguna otra cosa, hacerlo todo, todo, dice, para la gloria de Dios. Y luego hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu o alma, ¿no? En el número 13, 1 Corintios 6:20. Número 14, hemos de servir a Dios de igual manera. Ya sea en cualquier servicio, hemos de servir conforme al poder que Dios da o suministra, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. En cualquier acto de servicio o amor para con el prójimo, hemos de depender no de nuestro poder, no de nuestra capacidad, sino del poder de Dios, porque eso es lo que le glorifica. Número 15, hemos de ser llenos de los frutos de justicia, que son En Filipenses 1:11, al final el texto, para gloria y alabanza de Dios. Y lo mismo vean, en 16, Cristo pedía más de una sola vez para que los creyentes viéramos su gloria. Esto es ya nuestra glorificación futura en el cielo. Pero quiero que vean mi gloria. Al final de Juan 17:24, número 17, Dios tiene el propósito de llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Yo recibo cartas de la Unión Americana, de varias iglesias y de pastores, y tienen un sello que ponen en todos los sobres. Y el sello contiene este texto: la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Aún el cartero, ¿no?, al depositar el sobre en el buzón, le llama la atención. Han de ser una bola de extremistas, fanáticos, quién sabe. Pero el texto dice que la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Y se refiere a la tierra nueva, ¿sí?, y a la fusión del cielo y la tierra al final de la historia humana. En 18, todo lo que acontece, todo lo que sucede en la historia del mundo y en la vida de cada ser humano tiene alguna relación con la gloria de Dios, sin discutir el cómo. Eso es el punto. Y el texto más importante, además de Romanos 11, Apocalipsis 4, dice en el versículo 11, tú eres, oh Señor, Dios nuestro, y tú eres, la idea es digno de recibir gloria, honra, poder, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad. En muchas versiones es por tu complacencia. Tienen ser, todo es teocéntrico, todo está relacionado con la gloria de Dios. Por tu voluntad tienen ser todas esas cosas y fueron creadas. Aún la ira de Dios, los que son vasos de ira, glorificarán la ira de Dios. El número 19, hay muchos textos ahí que hablan de este asunto. Entre la lista está Romanos 9, el texto que ya hemos leído el día de hoy. Y termina el número 20 con el texto con el cual empezamos el estudio, que es Apocalipsis 21:23, en donde esta gloria de Dios se convierte en la luz del cielo. Y número 20, que es el texto más importante en la lista. No glorificar a Dios es la esencia misma del pecado. Cuando el rey Herodes decía, no, todo esto es para mi gloria, por cuanto no dio la gloria a Dios, dice que murió comido de gusanos al instante. Y en Romanos 1, cuando tenían al principio, ¿no?, conocimiento de esta gloria de Dios, desde el principio los hombres se rebelaron en contra de esa gloria y cayeron en el pecado. Estos textos merecen un análisis y un estudio profundo. El tiempo se nos está yendo. Y lo que quiero que hagamos en el tiempo que nos resta, habiendo planteado esta idea, que es la esencia del primer mandamiento, si Dios ha de tener el primer lugar en nuestras vidas, esto quiere decir que hemos de buscar la gloria de Dios en todo. Y ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a dar una introducción a la parte más importante de estos estudios sobre el primer mandamiento. Y les pido que pongan mucha atención en los argumentos. Lo que hemos dicho es algo muy sencillo. Dios, en el primer mandamiento, exige el primer lugar. Que Él tenga el lugar principal en nuestras vidas y que Él sea glorificado en y a través de nosotros, por medio de nosotros. Y esto indica lo que hemos escuchado y lo que acabamos de leer en la lista de textos, que Dios es celoso. Tan celoso por su propia fama, su propio nombre, su propia gloria, como para poner en la lista de los 10 mandamientos, como para poner en primer lugar este punto, ¿sí? Tan celoso como para castigar eternamente a los inconversos en el infierno por no haberle glorificado.
tan celoso
como para manifestar la gloria de su justicia al enviar a su propio Hijo para que fuese castigado en lugar de los pecadores que creen en Él. Tan celoso como para vincular desde el principio hasta el fin de la Biblia todas las cosas con este punto. Tan celoso como para exigir que Él tenga ese lugar, ese peso, ese papel en nuestras vidas. Y ahora vamos a analizar este asunto. Bueno, la idea aquí es muy importante. Vean, vamos a invertir un poco el argumento. Hay personas que leen la Biblia superficialmente, pensando que es un libro antropocéntrico, no se dan cuenta de que el libro es teocéntrico. El teocentrismo de Dios está desde el primer versículo de la Biblia hasta los últimos capítulos del Apocalipsis. Desde el primer mandamiento en la lista de los 10 hasta el Evangelio mismo de Cristo Jesús. Todos sus argumentos están centrados en este punto. Y hay tantos ejemplos de esto, y hay personas que dicen, se me hace que Dios es muy egoísta, que Dios es un narcisista, que Dios tiene un problema con su propio ego, que Dios hace las cosas en una forma teocéntrica, en este contexto, ¿no?, centrando todas las cosas en Él, en su nombre, en su fama, en su gloria. Y lo que quieren saber es si esto es correcto o no. Lo que quieren saber es si esto puede tener alguna explicación o no. Lo que quieren saber es si Dios hace bien o no al ser tan celosos para la gloria de su santo nombre. Pero vean algunos ejemplos aquí. Hay un folleto en inglés que comienza con la pregunta de si Dios será egoísta o no y procede a dar una serie de ejemplos en la forma de burla, en una forma quizás no reverente, diciendo, este Dios destruyó al mundo antediluviano, salvando solamente a 8 personas. Y la pregunta, ¿no?, en el folleto es, ¿acaso no sería muy egoísta? ¿A todo el mundo antediluviano? Sí. Este Dios manifestó repetidas veces a lo largo de la historia del Antiguo Pacto juicios severos en contra de personas, en muchos casos, personas identificadas con su propio nombre. Encontramos a Uzza extendiendo su mano para tocar el arca cuando se tropezaban los bueyes, ¿no? Se tropezaban y Uzza extendió su mano y en un instante, ahí mismo, Dios lo mató. En 2 de Samuel 6, versículos 6 y 7. Pasan de una larga lista de ejemplos en el Antiguo Testamento. Hay muchísimos, no los vamos a citar. La tierra se abre para tragar a las personas que criticaban a Moisés. Y llegamos al Nuevo Testamento para encontrar una pareja que pretendía ser muy piadosa, que a la hora de entregar su ofrenda mintieron a los apóstoles y al Espíritu Santo de Dios, dice el libro de Hechos. Y Ananías y Zafira, al mismo momento cuando estaban ofrendando, bueno, en el orden ella muere después, pero Ananías cayó muerto ahí mismo. Y sigue el folleto que estoy mencionando y plantea el argumento en términos de Dios. En el banquete, ¿cómo es la palabra? De los acusados, en banquillo de los acusados. Y los seres humanos acusándole a él de ser muy egoísta al actuar así. Ahora fíjense bien. Dios ha manifestado este celo en relación con su propia gloria, su propio nombre, al ser intolerante respecto a todas las personas que no le glorifican y respecto a todos aquellos que se atrevan a predicar otro evangelio. El lenguaje apostólico en el libro de Gálatas es que si una persona se atreve a predicar otro evangelio, diferente del evangelio de la gracia de Dios en Cristo, a pervertir el evangelio de Cristo, ese es el lenguaje, que sea anatema, que es la fórmula apostólica para decir maldito al lugar más feo, al sufrimiento más horrible en el infierno. Y lo repite, dice, si yo o alguna otra persona o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Y lo vimos en el primer estudio. El primer mandamiento dice que hay un solo Dios y hay un solo camino de salvación. Y todos aquellos que pretenden llegar por algún otro camino, aunque sean personas sinceras, entre comillas, sinceramente equivocadas, aunque sean personas bien intencionadas, aunque sean personas comparativamente, relativamente buenas y mejores que muchas otras personas, si no llegan a través de los méritos, la obra y la persona de Cristo en base a la gracia de Dios y nada más, la gloria de Dios exige que sean rechazadas, que sean condenadas, ¿sí? Que permanezcan fuera, que sean eternamente huérfanos, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a este asunto, la cosa que tenemos que analizar aquí es si Dios tiene el derecho de actuar así y cómo vamos a ver por qué Dios actúa así. Pero rápidamente las respuestas son, y vamos a dar muchas. Primero, Dios es Dios y como tal hace lo que quiere, nos guste o no. Primero, Dios es Dios y como tal, el alfarero divino tiene el derecho de hacer lo que quiere con lo suyo. Él nos ha dicho de principio a fin, yo voy a hacer todas las cosas en forma teocéntrica para mi propia gloria. Segundo, la Biblia afirma esto. La Biblia de principio a fin es una de las pruebas irrefutables de que la Biblia no es de origen humano, porque no hay nada antropocéntrico en el libro. La Biblia afirma una y otra vez que Dios hace las cosas así, que siempre las ha hecho así, que siempre las hará así, y que el asunto es así, si la entendemos o la comprendemos o no, Dios no la va a cambiar nunca, el asunto será para siempre así. Tercero, la Biblia dice en el primer mandamiento que Dios no puede tener un fin, ningún propósito, vean, ninguna meta inferior a él mismo, es a saber, inferior a su propia gloria. Que, escuchen bien, Dios no puede tener ningún fin o propósito inferior a su propia gloria. ¿Sí? Porque ese fin o propósito, si fuera superior a su propia gloria, entonces quitaría el primer mandamiento y todos los demás, como veremos próximamente. Y aún más, la Biblia dice, escuchen bien, que Dios es el sumo bien, ¿sí? El máximo, en este sentido, mayor bienaventuranza. ¿Sí? La fuente de toda virtud, de toda bondad, de toda bendición. Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Lo que Cristo mismo dijo al joven rico. No hay hombres buenos y malos. Ante los ojos de Dios somos una bola de personas pecaminosas, destituidas de su gloria. Él es el único bien, la esencia misma de toda bondad, de toda bendición, la fuente de toda virtud. Y como tal, escuchen, él no puede hacer algo en contra de ese bien. Y aún más, vean, nos dice que cualquier motivo, esto lo vamos a ver en otro estudio, que pudiéramos tener que no sea su gloria sería un motivo indigno, sería un motivo inferior, sería un motivo no aceptable desde cualquier perspectiva. Y aún más, Dios dice que nunca seremos felices ni santos, ¿sí?, sin su gloria. ¿Sí? Que a menos que conozcamos su gloria, seremos siempre miserables y pecaminosos. Entonces, esta idea es muy sencilla. Cuando Dios busca su propia gloria, es un acto de bondad, de santidad, de justicia y de amor de parte de Él, porque el mal más grande posible para el hombre sería la de buscar alguna otra cosa distinta de la gloria de Dios. Ahora vamos a profundizarnos. La Biblia abarca esta pregunta en estos términos generales y nos dice en forma directa, este asunto es así. Pero ahora vamos más lejos. ¿Es cierto que Dios es tan celoso por la gloria de su propio nombre que estaba dispuesto a destruir a un mundo completo? Los científicos abarcan, o sea, alegan que la población alcanzaba hasta 1,000,000,000 o más habitantes en el mundo antediluviano. ¿Es cierto que Dios es tan celoso por la gloria de su nombre que Él está dispuesto a condenar eternamente a muchas personas, probablemente la mayoría de las personas, eternamente al infierno? ¿Tan celoso para hacer eso? Y a los que dicen, se me hace que Dios es egoísta, se me hace que Dios es un narcisista, se me hace que Dios actúa mal al hacer las cosas así. Ahora vamos a ver. Examinando las cosas más a fondo, fíjense bien los puntos, y al preguntarnos otra vez si el teocentrismo de Dios está bien o no, hay muchas respuestas, y vamos a dar algunas más. Fíjense bien, Dios como Dios tiene que ser el centro del universo. Esto es así. De otra forma, ya no sería Dios. Dios como Dios es el centro del universo y como ya lo hemos discutido, está comprometido como el centro del universo con su propia gloria. Y esto significa que Dios no es un idólatra. Esto significa que para Dios el primer mandamiento refleja la realidad. Porque si Dios elevara cualquier cosa por encima de su propia gloria o su propia persona, si Dios elevara cualquier otra cosa o cualquier otra persona por encima de su propia gloria, esa cosa se convertiría en otro Dios minúscula. Precisamente lo que el primer mandamiento prohíbe. Y en tal caso, Él dejaría de ser Dios, Él dejaría de ser el centro del universo, ¿sí? Y todos aquellos que se oponen a que Dios tenga el primer lugar y busque su propia gloria, lo que nos están diciendo de principio a fin es que no quieren que Él sea Dios. Le quieren reducir al nivel de otra cosa. Le quieren bajar al nivel de la creación, o al nivel de los hombres, o al nivel de la criatura. Y esto es la esencia misma de la idolatría. Lo escuchamos detalladamente en la serie sobre los ídolos del corazón. Pero ahora ven con mucha atención. Dios es el centro. Él no puede elevar ninguna cosa, la que sea, por encima de Él, sin caer en la idolatría. Y aún más, escuchen, Dios no es un instrumento. Hay que fijarse bien en ese argumento. Todas las cosas que se encuentran en el universo. Cada cosa o es un instrumento o un fin. Hay dos opciones aquí. Todas las cosas son ya sea instrumentos, ¿sí?, o fines. A veces tengo miedo de que la palabra fin en español no se entienda igual como en inglés. La idea aquí es meta, telos, la palabra griega, propósito, ¿sí? Todas las cosas ya son, ya sea instrumentos o fines. Un instrumento es algo que tiene un propósito más allá de sí mismo. Sirve para algo. Un instrumento tiene un propósito más allá de su propia existencia. Por ejemplo, una planta, un lapicero, una herramienta, un aparato, un medio de transporte, la lista de instrumentos. Pudiéramos hacer una larga lista. Los instrumentos son cosas que sirven para un fin más allá de sí mismos, de sí mismas. Las cosas, los instrumentos tienen un fin más allá de su propia existencia. Escuchen bien. En todo el universo hay un solo ser que no es un instrumento. Dios no es un medio ni instrumento para lograr otros fines, ¿sí? Y todas las demás cosas en el universo son instrumentos. Lo vuelvo a repetir. El único que no es ningún instrumento, Dios, ¿sí? Dios ni siquiera es un medio para lograr otros fines. Todas las demás cosas son instrumentos, son medios que sirven para algún fin más allá de su propia existencia. No sé si me explico con el argumento, pero lo vuelvo a repetir. Todas las cosas en el universo son instrumentos. Dios es el único que puede decir, yo soy el fin, el propósito y la meta por la cual todos estos instrumentos existen. Pero ahora vamos más lejos. Cada ser humano, sin excepción, cada ser humano cae en la categoría de instrumentos. Cada ser humano es un medio, es un instrumento cuyo verdadero propósito se encuentra en Dios. Apocalipsis 4:11, ya lo hemos leído. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad se traduce complacencia existen, y por tu voluntad fueron creadas. Tienen propósito en la voluntad de Dios. Esto quiere decir que todas las cosas son instrumentos, incluyendo todos los seres humanos. Son seres humanos los que cantan y dicen esto en Apocalipsis 4:11. Nosotros somos instrumentos. Nuestra existencia se encuentra en tu propósito. Ahora ven con mucha atención. Esto quiere decir que los seres humanos como instrumentos tienen propósito, tienen dignidad, tienen significado, tienen valor solamente en el contexto del propósito por el cual fuimos hechos. Lo vuelvo a repetir. Tenemos significado, valor, dignidad y propósito como seres humanos porque fuimos hechos para un fin y un propósito más allá de nosotros mismos, más allá de nuestro yo, más allá de nuestro ego. El catecismo dice glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre es el fin principal del hombre. Pero esto quiere decir que el hombre es un instrumento. Y si nosotros somos instrumentos y nuestro propósito de ser no se encuentra en nuestro yo o nuestro ego, entonces, si no encontramos nuestro propósito en Dios, nunca lo vamos a encontrar. El porqué de la existencia de cada ser humano se encuentra en Dios, se encuentra en el Creador. Y sin Dios, sin Él, seremos eternamente huérfanos. Un huérfano, y vamos a verlo, esa ilustración es tremenda. La gracia común de Dios ha constituido a este mundo como un gran orfanatorio, en donde todos los inconversos son huérfanos. Y un huérfano es una persona, escuchen, cuyo origen, hay una incógnita. Su origen, ¿de dónde provino este chamaquito? Es un huérfano. Y en muchísimos casos ni lo saben. Las autoridades ni siquiera saben. Un huérfano es un ser humano que aparentemente no tiene origen, y a menos que sea rescatado del orfanatorio, es un ser humano que no tiene un destino lleno de significado, dignidad y propósito, sino todo lo contrario. Los seres humanos que no encuentran su propósito de ser en Dios son huérfanos espirituales, sin origen, sin destino, sin dignidad, sin propósito, sin significado. Y esta realidad pone fin a la religión de Barbie. Algunos de ustedes conocen bien qué quiere decir la religión de Barbie. La religión de Barbie es la religión humanista, es la religión egoísta, es la religión supuestamente cristiana, pero centrada en el hombre. La religión de Barbie es la religión egocéntrica, la religión que le convierte a Dios en un instrumento. Es la religión que enseña que Dios es un medio para lograr poder, influencia, prosperidad, fama, fortuna. La religión de Barbie es Barbie arrodillándose y invocando el nombre de Dios, porque en la lista de peticiones se encuentra ropa, belleza, casas, coches, dinero. Y claro que Ken está en la lista. Barbie está arrodillada pidiéndole a Dios por todas estas cosas. Porque en la religión de Barbie los papeles están invertidos. Y al decir que esta verdad pone fin a la religión de Barbie, lo que estamos diciendo es algo muy importante. Dios es el centro de todo, porque Dios no puede ser usado por nadie. Y es una triste realidad hoy día. La mayoría de las iglesias supuestamente evangélicas en todo el mundo no hacen más que reunirse frecuentemente para enseñar a sus feligreses cómo usar a Dios, el Dios de mil usos. Este Dios es una terrible advertencia. Este Dios no será usado, entre comillas, por nadie. El tiempo se nos fue, llegamos a mitad del camino otra vez, pero vamos a concluir con esto. Hay más respuestas en este tema, pero si entendemos esta distinción entre un instrumento y un fin, se acabaron los argumentos. Ahora, el quinto punto en mi bosquejo aquí es la realidad del Dios teocéntrico que busca su propia gloria en todas las cosas. Escuchen bien, es la única cosa que proporciona seguridad y propósito para nosotros. Seguridad, certidumbre, porque Dios está comprometido a glorificarse a sí mismo en y por medio de nosotros. Somos sus instrumentos, los que seremos usados para glorificar su gracia, su amor, su misericordia. Somos vasos de honra, ¿sí? Vasos de gloria. Y esto nos proporciona una profunda seguridad, confianza, certidumbre absoluta. Porque al encontrarnos en este propósito de Dios, como los que han sido destinados desde antes de la fundación del mundo para ser sus vasos de honra, esto quiere decir que sus propósitos en nosotros no pueden fallar. Que sus planes y sus metas para con nosotros no pueden fracasar. Nuestro destino como vasos de gloria nos da una certidumbre absoluta, porque Dios está comprometido con su propia gloria. Y se pondría en duda la gloria de Dios si Él fuera a fallar en salvarnos, en santificarnos, en glorificarnos en su presencia para siempre. Se pondría en duda la gloria de Dios. Ahora, llegamos a mitad del camino. Lo que encontramos misteriosamente en todas las oraciones y peticiones bíblicas, casi sin excepción, es este argumento. Creyentes orando en ambos testamentos y pidiendo lo que en el Padre Nuestro viene en el primer renglón, en la primera petición: glorificado sea tu nombre. Santificado es glorificado sea tu nombre. Y estas peticiones indican lo que hemos entendido aquí el día de hoy, lo que hemos escuchado. Como instrumentos destinados para honrar y glorificar el nombre de Dios, pedían en ambos testamentos para la gloria de Dios. Ven lo que sucede aquí, vamos a terminar. Esta verdad nos libra de nuestro egoísmo. Esta realidad nos libra de nuestro yo. Esta realidad nos libra de nuestra indignidad. Nos libra de nuestra pequeñez, nos libra de nosotros mismos y nos proporciona un papel glorioso en este plan. Nos proporciona un papel glorioso porque nos da el privilegio más grande posible, el privilegio de vivir como personas en cuyas vidas el primer mandamiento, Dios como nuestro Dios y nadie más, y su gloria como la cosa más importante en nuestras vidas, se convierte en la bienaventuranza más alta posible. Ahora vamos a terminar con Romanos 9. Nos proporciona una larga lista de bendiciones esta verdad. No hay ningún peligro en un Dios teocéntrico. No, el único peligro es para todos aquellos que quieran que Él no sea Dios. No hay ninguna maldad, ningún error, ninguna equivocación, ningún egocentrismo, ningún narcisismo de parte de Dios en esto. No. El narcisismo y el egocentrismo es de parte de los hombres que quieren invertir estos papeles. Pero vamos a concluir con lo siguiente. Al leer este lenguaje en Romanos 9 que dice, ¿y qué? 9:22, si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte o destrucción. Ese es el destino de todos aquellos que no quieren glorificar a Dios. Terminarán haciéndolo de una u otra manera. Y aquí dice, en la muerte eterna. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria. Lo que veremos próximamente es que en el primer mandamiento somos destinados a participar de esta gloria. Pero ya participamos de ella ahora como vasos, como instrumentos. Y tenemos este privilegio, y vamos a concluir con un solo punto. ¿Cuál ha de ser nuestra reacción ante esta verdad? La reacción única. La única reacción aceptable. La de humillarnos. Humillarnos. Esa es la palabra. La de humillarnos. Esta es la única reacción correcta. Hemos de humillarnos en la forma más fuerte posible al tomar nuestro lugar como personas indignas de tener el privilegio de glorificar a este Dios. Como personas que en nosotros mismos no somos diferentes de aquellos que son vasos de ira. Personas que no somos dignas de haber sido escogidas para gloria. El hecho de que Dios nos haya escogido, los menos indicados, lo hemos escuchado mil veces. Yo miro a los creyentes que conozco en todas partes del mundo y pienso, la gran mayoría de esas personas, si Dios me hubiera dado la opción de escoger, no habrían entrado. Y cuando pienso de mí mismo y de mi vida pasada y de donde Dios me rescató, pienso, yo he de ser el menos indicado. Pero si Dios nos ha escogido, si Dios le ha escogido a usted para que usted sea un vaso positivo, santo y glorioso en este plan, un papel en esa gran demostración de su gloria, el papel que le toca a usted es entre el más glorioso papel. Entonces, conociendo la verdad y sabiendo que merecemos lo contrario, que usted y yo merecemos lo contrario, hemos de humillarnos hasta el polvo. En el día de juicio no habrá nada de jactancia, nadie gloriándose en los hombres, sino todos haciendo lo que vemos en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, en Éxodo 20, en Éxodo 33, en Éxodo 34, el profeta Moisés mismo escondiéndose de la gloria de Dios. En las palabras del hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Las palabras del mismo apóstol Pablo, soy menos que el más pequeño de los santos. Y en las palabras de la persona menos indicada en el Antiguo Testamento, probablemente la menos indicada en la lista de personas, Jacob diciendo, menor soy, no digno soy de todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Esta humillación producirá lágrimas de gozo. Esta humillación produce en nosotros gratitud, adoración, verdadera entrega. Y todo lo que parece ser en el primer mandamiento una exigencia egoísta de parte de Dios, que Él tenga el primer lugar en nuestro corazón, se convierte en un placer, en un gozo, se convierte en el mayor privilegio posible para nosotros, el poder decir que Dios es nuestro Dios, que ya no somos huérfanos, y que nos ha asignado el papel glorioso de ser instrumentos en su plan, destinados a glorificar eternamente su nombre. Instrumentos, la raza humana caída, redimida, será elevada al primer lugar en el universo. Al primer lugar entre todas las criaturas inteligentes que habitan el vasto e infinito universo. Y todos harán lo que hemos estado diciendo, dándose cuenta de su indignidad, dirán, no a nosotros, no a nosotros, sino a Jehová sea la gloria. Y tenemos este sermón el día de hoy. Se lo recomiendo para que lo lleven a sus casas y lo lean. El título del sermón, ¿por qué son salvos los hombres? ¿Por qué son salvos los hombres? Y aquí estoy buscándolo para citar el texto correcto y no lo encuentro. Vamos a ponernos de pie.